En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí, es él, todos se lo disputan. ¡Está de moda! También conocido en Occidente como Señor Pastor, Maese Vico. Cada sábado nos preguntamos el porqué de las cosas. Hoy hablamos, bueno, días mundiales hay para todo, eso ya lo sabemos. Hasta siempre pone, Ana Carvajal siempre
hasta
pone...
Hasta el papel de burbujita ese, también tiene su día.
Todo tiene su día. Uno de esos días mundiales se celebra hoy, el Día Mundial del Cine, y como casi seguro que José Luis Ordóñez viene hinchado y henchido, sacando pecho, vamos a empezar a darle cera al tema desde temprano y preguntemos a nuestro filósofo de cabecera qué relación puede existir entre el mundo del pensamiento y el mundo del cine, porque quizás sea hoy un buen día para hacer un poco de filosofía desde la pantalla grande. Señor Pastor, ¿le gusta a usted el cine o es más de libros sin ilustraciones?
Pues me encanta el cine, es una de mis pasiones favoritas y además tengo que reconocer que esto lo inoculó en mí mi padre. Mi padre es un gran cinéfilo, le encanta el cine, seguro que él dirá que ha visto mucho menos de lo que le gustaría ver, pero yo recuerdo que desde chiquitito, y esto lo explico para el que tenga hijo que se lo vaya copiando, cuando veía el teleprograma y decía van a dar tal película en la tele, claro, no había vídeo ni había nada de esto, pues me iba cebando, niño, vamos a ver una película que te va a encantar. Me acuerdo una vez que me decía, vamos a ver una película de griego, se llama Sorba el griego, y yo ya me estaba imaginando una de sandalia, de espadas y no sé qué. Y recuerdo que tenía yo 11 o 12 años cuando me sentó a ver Sorba el griego porque lo ponían en la tele. Claro, yo vi ahí a Anthony Quinn bailando el shiitake, haciendo aquello de los troncos que iban corriendo, aquella mujer que muere el marido y que la van a golpear y no sé qué. Y claro, yo me quedé flipando, pero sobre todo me quedé con la música, ¿no? Porque si hay algo que me gusta es la música, y verás, la filosofía, pues se tiene que tirar de todos los recursos posibles para poder plasmar sus ideas, pero además la filosofía también es una fuente inagotable de recursos para el cine. Quizá la gente no lo sepa, pero cuando hacemos filosofía, utilizamos muchas formas diferentes de escribir la filosofía para hacerlo atractivo a la gente. Y dicen los que saben que textos como La República de Platón fue el primer libro utópico, como la primera novela utópica. O sea, una novela, un libro, en este caso, donde se plantea un mundo diferente al que tenemos hoy en día. Tomás Moro escribió un libro llamado Utopía hace ya 500 años, pero es que él fue el padre del término utopía, y a partir de ese momento, esto de las novelas distópicas y el cine distópico, bueno, pues parte precisamente de Tomás Moro, de un filósofo que intentó plantear un mundo diferente. Fíjate tú qué locura Tomás Moro diciendo que era posible un mundo donde todo el mundo fuera igual, ¿eh? Seguro que algunos lo tacha de comunista, pero claro, Tomás Moro le cortaron la cabeza hace ya mucho tiempo. Así que obvio que el cine está ahí presente. Y los filósofos, vamos a hablar de filósofos vivos, todavía por poco, algunos mientras hablamos lo mismo tira la pata, pues hablan del mundo.
Pobrecito.
Sí, pero bueno, es que Alain Badiou tiene 88 pelotazos ya, que está muy bien, ¿eh? Resulta que traigo dos o tres filósofos nada más que como muestra de cómo la filosofía impacta en el cine y cómo los filósofos pues utilizan el cine. Es que esto es necesario. Como decía el filósofo francés Alain Badiou, pues le encanta tanto el cine que ha dedicado varios escritos a ese, como por ejemplo Imágenes y Palabras, que son escritos sobre el cine y el teatro. Le encanta a Alain Badiou cómo el cine permite la transmisión de ideas diferentes que costaría mucho trabajo plantearlas desde la literatura. Tiene otro texto que se llama El cine como acontecimiento, y así hay muchos más. Jacques Rancière, por ejemplo, le gusta este cine hondo, difícil de ver, ¿no? Estos autores como Sergei Einstein tenso. Estoy seguro que ahora mismo nuestro amigo Ordóñez se está revolviendo en el coche viniendo para acá. O Fritz Lang, o Anthony Mann, o Nicolas Ray, o Jean-Luc Godard. Estas películas de Jean-Luc Godard, mí yo prefiero dejarme las venas largas. Yo cuando veo este tipo de cine me cuesta mucho. Pero también habla mucho sobre cómo la filosofía se acerca al mundo del cine. Un texto fabuloso que se llama La fábula cinematográfica, reflexiones sobre la ficción en el cine. Porque es que el cine nos permite a los filósofos plantear mundos que serían imposibles de transmitir de otra manera que no sea con esta conjunción de lo visual, de lo auditivo, de un mundo recreado. Tú intentas explicar una película como Origen, por ejemplo, de Nolan, intenta explicarla en un cómic, intenta explicarla en un libro. No se puede. Uh-huh. Esas atmósferas no se pueden. Y resulta que la vida son eso, la vida son atmósferas, la vida son entendimientos, la filosofía pues se queda muchas veces en tan solo dos dimensiones y necesita trascender estas dimensiones. Y además el cine también pues tiene muchas funciones sociales, de crítica, de planteamiento. Hay, bueno, pues un gran rockstar de la filosofía que se llama Zizek, alguna gente lo conocerá. Este señor es esloveno, tiene 75 palotes. Es que se nos están haciendo viejos, Pepe.
Bueno, 75 todavía un chava.
Bueno, para la filosofía es un chava. Mira, Aristóteles, es seguimos verdad, hablando de él verdad. Y tiene 2.300 años, ¿no? Bueno, pues Zizek también trabaja muchísimo el mundo del cine porque lo utiliza como herramienta, ¿no? Tiene los ensayos sobre el cine moderno y el ciberespacio, mira qué cosa más bonita, o un texto que se llama Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock, una cosa que me parece una cosa muy, muy divertida. Otro que se llama Batman desde la periferia, que son toda una serie de artículos que bueno, pues viene a plantear estas posibilidades de mundos diferentes. Pero verás, no solo somos los filósofos los que nos acercamos al cine muchas veces de manera reverencial, ¿eh? O sea, con mucho tacto, porque hay piezas cinematográficas de las que hablaremos ya casi al final de mi intervención y que vamos a explicar un poquito de qué van estas películas, que son muy importantes, sino que también el cine se acerca a los filósofos. Y esto me encanta, esto me parece maravilloso. Por ejemplo, la película Ágora, de nuestro Amenábar,
sí,
de nuestro Amenábar, y más ahora, ¿no? Que el martes, por si no se acuerdan ustedes, el martes es el Día Mundial de la Niña en la ciencia y de la mujer en la ciencia. Uh-huh. Bueno, pues ahora nos habla sobre Hipatia de Alejandría, que no solo fue una filósofa, sino también una científica colosal del año 400 después de Jesucristo, afincada en Alejandría, que además, bueno, pues fue asesinada por los movimientos protocristianos de la época, que esto es algo que muchas veces no sabemos, ¿no? No solo hay mártires del cristianismo, o sea, cristianos que fueron asesinados por ser cristianos, sino que también los cristianos de la época asesinaron a gente por meterse en cosas que ellos entendían que eran herejía, como le pasó a Hipatia de Alejandría. Pero hay más, hay muchos cines sobre filósofos. Por ejemplo, está El día que Nietzsche lloró, una película muy interesante sobre un momento determinado de la vida de Nietzsche. Hay biografías sobre Anna Arendt, por ejemplo. Hay una película muy interesante también que se llama El joven Karl Marx. Fíjate, El joven Karl Marx. Hay varias, por ejemplo, Lu Andrea Salomé es una mujer fundamental para entender la filosofía de Nietzsche y el espacio nietzscheano, y es una película dedicada a ella, porque, verás, las mujeres en el mundo de la filosofía han sufrido lo mismo que el resto de las mujeres en la historia, pues el desdén de la historia, de una historia hecha por hombres y para hombres. Pero Lu Andrea Salomé fue una grandísima intelectual, muy avanzada a su tiempo y muy necesaria para girar la historia de Europa. Pero también hay pelis de Descartes, de Sócrates, de Wittgenstein, de Derrida y hasta de Giordano Bruno, que si la gente no sabe quién es Giordano Bruno, pues yo le cuento que Giordano Bruno lo hicieron chicharrón. Giordano Bruno pues fue uno de esos sabios del Renacimiento, anterior a Galileo, que pues se atrevió a decir cosas tan locas como que lo mismo el Sol era el centro del universo, ¿no? No vaya a ser que, dije lo que dice, loco, y lo hicieron chicharrón. En el fondo es porque en este momento de la historia, de una forma más gráfica,
frase más filosófica.
Hombre, claro, en este momento de la historia muchos filósofos, y esto que voy a decir es muy bonito, o sea, en este momento que va desde la Edad Media al Renacimiento, muchos filósofos eran considerados magos, Pepe. Magos.
¿Sí?
Y les encantaba la alquimia. De hecho, este señor, Giordano Bruno, se autodenomina alguna vez mago y trata la alquimia, pero no es el único, ¿eh? Newton también mete los pies en esto. Y también, bueno, se le considera como una persona muy cercana al mundo de la magia, porque, bueno, pues es una época. Ahora, ¿cuál es mi parte preferida del cine y la filosofía? Pues eso. Cine que toca temas filosóficos sin pretenderlo o pretendiéndolo, pero que mola mucho.
Espérate, antes de que me hagas la lista, me llega una notificación del periódico francés Le Figaro, que dice que Alain Badiou, de momento, sigue vivo.
Va, menos mal.
Quedamos tranquilos.
Que nos dure hasta la semana que viene, por lo menos.
Quedamos tranquilos, no hemos matado a nadie todavía. Bueno, venga, relación de películas de cine y filosofía.
Venga, pues saquen ahí, esto a ver si lo colgamos en Twitter para que la gente lo tenga, pues, para que tenga un acercamiento. Pues una de las primeras películas que trata esta relación es Metrópolis, de Fritz Lang, año 1927. Una película que hoy en día expuesta en todas las facultades de filosofía alguna vez al año como película necesaria. Un mundo distópico, un mundo futuro, hablamos de 1927. Un mundo que mira hacia el futuro, donde hay un mundo totalmente polarizado, donde los ricos son muy ricos y viven en un vergel y en un paraíso, y donde los pobres son absolutamente pobres y viven bajo tierra, subyugados al capricho indolente de los ricos. No sé si esto le suena a alguien. Sí, y además aparece la inteligencia artificial. O sea, que me vengan a decir
1927,
porque crean a un robot, es una androide humana, que bueno, pues intenta hacer una especie de nexo de unión, y al final, bueno, pues se le va un poquito de las manos, ¿no?
Oye, ahora que has dicho robot, no sé si habéis visto las imágenes de esa reportera de televisión en una feria esta de ciencia, que se está presentando un robot, que es una como una novedad de tal, y está hablando de las características del robot. Se ve la figura del robot, mecánica por supuesto, pero simula como un ser humano. Y entonces está hablando de ella, que es un robot muy ágil, que tiene mucha fuerza, que es muy resistente a tal. Y entonces la chavala, como para hacer una demostración, le da así como un empujoncito en la espalda.
Hasta ahí llegó, ¿no?
Y pega un castañazo, robot contra el suelo.
Oh.
Pero además parece, conforme cae, parece que el muerto de una película. O sea, queda ahí.
Lo mismo estaba apagado.
Pobre.
Y llega ella se ve súper sofocada, claro, imagínate, ay, lo siento.
Me lo he cargado.
Y está ahí el dueño del robot, el científico, el que lo ha fabricado, y dice, no pasa nada. Intenta reanimarlo de una manera, se ha cargado el robot.
Qué lástima.
Pobrecito, qué estampa.
Bueno. A veces pasa, esta cosa a veces pasa. Otra película, El séptimo sello. Esta película, para si tenéis problemas para dormir, yo os recomiendo que os pongáis esta película en bucle y a partir de los minutos 7 o 8 ya estáis sobando. De Ingmar Bergman, 1957. Bueno, una película muy interesante para ver cuando tienes la edad de aguantar estos rollos, que es un caballero que viene de las cruzadas y a la orilla del mar se le aparece la muerte y le dice la muerte, ya llevo un tiempo siguiéndote. A partir de ese momento se entabla una relación entre el caballero y la muerte, y vamos viendo diferentes escenas que aluden precisamente a la muerte, a qué es la muerte, cómo lo podemos entender. Yo les invito, ya os digo, si tenéis problemas de sueño, se vean esta película, y si no tenéis problemas para dormir, pues no la vean, no pasa nada. Ahora, otra de las películas que a mí me vuelve loco.
Vas a tener que hacer una selección porque no nos queda mucho tiempo.
Venga, pues entonces, como me habías puesto la banda sonora de Blade Runner, no te voy a hablar de Blade Runner. Así que vamos a Cuando el destino nos alcance. Richard Fleischer, 1973. Esta película transcurre en el año 2025. ¡Hala! Allá, esta película nos alcanzó. ¿Sí? Esta película nos alcanzó la peli, ¿vale? Esto ya nos alcanzó. Esta película, Cuando el destino nos alcance...
Se parece mucho a lo que...
Se va apareciendo. Charlton Heston nuevamente, que le gustó hacer este tipo de pelis, y es un momento en el que el planeta está tan sobrepoblado y tan caliente por el cambio climático. Recuerdo que la peli se hace en 1973, que finalmente... Voy a destripar la película porque sé que no la vais a ver. Se mete en una trama policial de cine negro porque algo está pasando con la gente, que no aparecen los cadáveres, no aparecen los muertos, y sin embargo el gobierno está pues dando unas galletitas para que la gente coma, que dicen que están hechas con plancton, hasta que descubren que ya no hay plancton, que el calentamiento global ha acabado con el plancton, y finalmente ¿qué están comiendo? Pues Soylent Green is people, están comiendo gente, hacen galletitas con la gente y nos las estamos comiendo. Más peli, voy rápido. El nombre de la rosa, Jean-Jacques Arnaud.
Peliculón.
Esto es un peliculón que hay que verlo. ¿Y si Aristóteles le hubiera dado por escribir un libro sobre el humor? Bueno, pues de esto va la película. De cómo unos dicen que el humor es una cosa de bestia y otros dicen que el humor es una cosa muy seria y de gente inteligente. Y sobre esto, nuevamente, cine negro y nos damos de hostia. Remando al viento, una peli española.
Sí, es
preciosa,
verdad.
Muy bonita.
Muy bonita,
sobre la creación, sobre cómo Mary Shelley se inventa Frankenstein y cómo Frankenstein la persigue durante toda su vida. Y nos vamos con la última, para mí, la última. Pues vamos, me voy a ir con Gattaca. Hay muchas más, El Show de Truman, Matrix, Memento, In Time, pero me gusta mucho Gattaca. ¿Cómo podemos hacer un futuro asquerosamente selectivo donde empecemos a elegir a nuestros niños por las características que queremos que tengan en un laboratorio y cómo resulta que el amor y la naturaleza queda relegado a un tercer plano y que intentando hacer un mundo perfecto nos encontramos que vivimos en la perfecta de las distopías y de los sitios más incómodos de vivir? Véanse Gattaca, escuchen su banda sonora, creo que estamos escuchando un piano que sale en la peli.
Esta sale en El Show de Truman. En Gattaca ya no lo sé.
Pues en Gattaca hay un concierto a doble mano de 12 dedos, porque han hecho a un señor que tenga un dedo más de la cuenta en cada mano.
Que tenga usted una buena semana, maese.
Pues muchas gracias, nos vemos en Coria y nos vemos en Bormujo, para el que quiera.
Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Enseguida los oyentes, Día Mundial del Cine.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.